por lo poco que podemos observar desde este lugar, el cielo en la comarca, o hay niebla o está nublado, Claudia, porque no vemos que se asume y que haya mayor claridad. Bueno, ojalá que mejore el tiempo a medida que avanzamos en esta mañana. Pero me parece que el fin de semana...
Espectacular, fue hermoso, una suerte, sí.
Hermoso, y creo que esto también favoreció que la gente concurriera a la rural, que en una nueva exposición, y por eso estamos en comunicación con la presidenta de la Sociedad Rural de aquí de Viedma, Juliana Bugeolachi. Juliana, buen día, Claudia Beltramino y Estela Jorquera, les saludamos.
Buenos días.
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Tiene voz de cansancio, fue importante este fin de semana.
Tengo voz un poco de que me estoy por engripar, me parece.
No, mucho trabajo.
Sí, hubo un poco de trabajo como siempre para esta exposición, que por suerte creo que salió todo bastante bien.
Un balance positivo.
Sí, lo importante es que a la hora de las ventas se vendió todo y eso es lo que tapa cualquier inconveniente que haya podido haber antes. Uh-huh.
¿Cómo fueron las ventas, Juliana? Buen día, Claudia Beltramino te saluda. ¿Cómo fueron las ventas,
Buen día, Claudia? Bien, se vendió, el precio máximo que hubo fue de un toro Aberdeen Angus que hizo 200.000 pesos. El máximo de los Hereford fue de 150. Creo que algún carnero merino hizo 50.000 pesos. Y lo importante es que creo que no quedó nada sin vender.
¿Y esto estaba dentro de los planes? ¿Era la perspectiva era que se vendiera todo o te sorprendió alegremente?
No, la verdad es que había más toros que lo habitual. Y entonces un poco generaba un poco de temor. Siempre es fácil que se venda, o sea, no es difícil que se venda todo porque uno busca la cooperativa y demás buscan la forma de colaborar. Además, en este momento también las personas que compraban en el marco de la exposición, de las exposiciones en general, tenían un crédito a valor producto, podían acceder a un crédito a valor producto del ministerio, del plan ganadero, digamos, que también si alguien lo necesitaba, podía facilitarle la compra.
Uh-huh. Tengo acá una que la tenía guardada desde ayer, le digo a Estela, déjame que pregunte esto, leí el discurso, y un reclamo muy, muy duro, muy severo a la justicia en el discurso de Bugeolachi, si me permitís, lo comparto. Dice, habla de las adversidades, dice, es una lástima que muchas veces quienes tienen en sus manos la posibilidad de aliviar el peso del yugo lo incrementen por comodidad, permisividad, desidia, incumplimiento de sus deberes. Me refiero específicamente al accionar de la justicia frente a los delincuentes que, sintiéndose amparados por la impunidad, no cesan en sus tareas. Sería bueno que tomen conciencia de que mediante el pago de impuestos, quienes trabajamos honestamente aportamos para que, entre otras cosas, ellos perciban sus sueldos. De nada sirve que la buena policía capture a los delincuentes si luego la justicia no aparece y nos manda la señal de que resulta más conveniente ser delincuente que trabajar honestamente. Un discurso duro en ese sentido, Juliana.
No, Claudia, la verdad es que yo cada vez que algún productor en el chat o en lo que sea me dice que le carnearon, que le robaron, que entraron al campo, que tuvieron que sacar a esto, que se encontraron con aquello. Cada día pienso que un día de estos va a aparecer un muerto, va a haber una tragedia. Y me parece que a la justicia no le importa nada. Tampoco le importa, evidentemente, los delitos que suceden en la ciudad, porque esto me parece que no es solo algo que pasa con el campo. Me parece que lo que nosotros vivimos como una tragedia en el campo, de algún modo en la ciudad también se repite. Y yo tengo la sensación de que viven en una nube, a lo mejor no uso, no soy lo más diplomática que hay, pero me parece que las cosas hay que decirlas. Y me parece que cuando uno cobra por un trabajo, si no lo hace, está robando. O sea, si la justicia no trabaja para dar justicia, lo que son ladrones como los que defienden. Así de fácil.
Bueno,
no sé si soy clara.
No. Sí. Bueno, con una claridad meridiana. Y por otro lado, lo otro que me llamó la atención en el discurso, que es una cosa que todos sabemos, pero que nadie la dice, que es, subrayaste muchísimo la importancia de la barrera sanitaria, el logro de exportar carne a Japón a partir de la existencia de esta barrera sanitaria y el nuevo estatus de la zona, y la falta de colaboración de las provincias que deberían estar poniendo plata para que funcione la barrera. De hecho, la barrera se sostiene con recursos que pone Neuquén. Neuquén es más morosa también, y básicamente Río Negro. Río Negro es la provincia que más sostiene la barrera sanitaria. Y esto nunca se dice, y ayer lo dijiste en el discurso.
A ver,
el sábado.
Me parece que hay cosas que hay que reconocerlas. Todo este tiempo ha habido montones de reuniones y hay frecuentemente reuniones para ver de qué modo se mejora la barrera, se perfecciona y demás. Neuquén participa y los otros hacen de cuenta que no existe, no sé, deben creer que, por lo menos en las reuniones que yo he ido, de lo que es provincia de Buenos Aires, no vi participación. Supongo que puede ser que yo no estuve en todas las reuniones y que en alguna haya ido, pero la realidad es que al momento de poner dinero, la Patagonia es toda la Patagonia. A lo mejor Neuquén se atrasará un poco, pero algo colabora. El resto, o sea, hasta Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, toda la Patagonia, y todo se beneficia con el estatus. Que nosotros estemos en el principio no quiere decir que Río Negro se tenga que hacer cargo de todo y que todos los demás parece que no existen. Uh-huh. Esto me parece así. Y también me parece que no hay que olvidarse que durante 30 años fueron los productores los que soportaron el peso de todo esto y los que hicieron el esfuerzo. Porque, la realidad es que el esfuerzo de ser zona buffer, de tener menos precios y de tener que pagar vacunas, que esto y el otro, lo soportaron los productores reclamando, aún contra muchos que decían que no convenía, que iba a subir la carne, que iba a bajar no sé qué cosa. Bueno, esto me parece que también hay que tenerlo presente.
Y finalmente, sobre las cosas que dijiste en el discurso, y porque vi la foto, que está parada la gente del ministerio al lado tuyo, el fuerte reclamo por la evaluación fiscal, el tema de la evaluación fiscal y el aumento... el aumento que se hizo ahora, que después dieron marcha atrás y que, bueno, esto causó un gran escándalo. A lo mejor no todo el mundo va siguiendo el tema, pero en general todos los productores, los productores de secano, los productores de Lidev y todos, quedaron sumamente descontentos con esto que ocurrió. Y el reclamo que hiciste lo hiciste paradita al lado de todos ellos. No sé cómo quedó después de que terminaste el discurso.
¿La aplaudieron?
El reclamo que hice fue, primeramente, quiero dejar claro algo. Yo creo que las valuaciones de los inmuebles no pueden ser ridículas. Seguramente se tienen que aproximar un poco a la realidad, o lo que sea, pero no puede pasar de 100 a 500, de 100 a 1 millón, como quien pasa, como si estuvieran haciendo pruebas de aceleración en un auto. Entonces, y tienen que tener un sustento técnico. Además, no importa si un productor produce en secano o produce en riego. Cuando se hicieron los reclamos, porque había evaluaciones que habían sido una barbaridad porque eran un disparate. Una persona que no le había cambiado nada en su productividad y pasaba de pagar 13.000 pesos de impuesto a pagar 300.000, cosas así. En el ministerio se hizo todo un trabajo y para lo que era la parte de secano se reacomodó bastante. Pero en un principio el gobernador dijo que los productores se quedaran tranquilos porque esto se iba a solucionar. Y resulta que después parece que productores eran solamente los de secano. Yo sentí, yo sentí una frustración en no haber podido hacer, porque entre mis asociados hay asociados de secano y hay asociados que están bajo riego. Y a su vez, es una discriminación, porque no importa dónde producís. Si hay alguien que tiene una chacra para fin de semana, que asuma los costos de que tiene que asumir, no es mi problema. Pero que los productores tienen que ser tratados todos como corresponde, me parece. Todos en igual manera.
¿Y finalmente cuál fue
y bueno,
la reacción?
El gobernador dijo que para el año que viene iban a tratar, que estaban trabajando, que esto, que lo otro, para acomodar las cosas. Habrá que ver el año que viene si verdaderamente trabajaron lo suficiente.
Juliana, yo le quería consultar si las compras de los animales, los premiados, quedan aquí en la zona.
La verdad que no sé, la verdad no le puedo decir a dónde van cada uno, porque sé que hubo, me parece que hubo algún carnero que fue hasta La Pampa, pero bueno, pero no sé, no estuve todo el tiempo ahí para verlo.
Está bien.
Para ver a dónde iban todos.
Está bien. Bueno, le agradezco.
Pero seguramente debe haber, mayoritariamente debe quedar por acá en la zona, sí.
Claro. Juliana, le agradecemos muchísimo su atención, que tenga buen día y que, bueno, que se mejore, que no se agarre una gripe bárbara.
Gracias y saludos a la audiencia.
Que esté bien, gracias.
Adiós,
a usted.
Hasta luego.
Bien, el diálogo era con la presidenta de la Sociedad Rural de aquí de Viedma, Juliana Buggiolacci.